Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Al pueblo español, nada valdrá la dádiva material para el aguinaldo del soldado si con ella no damos fe de presencia espiritual, de comunión patriótica, que dé a entender a los que allá combaten que España está con ellos y con ellos piensa. Tanto como el valor militar, porta en la guerra el valor cívico.
Escuchamos un fragmento de una locución de Alfonso XIII, una vieja voz, ¿no?, de la historia de España. Estamos a comienzos, en el primer tercio del siglo XX, una época bastante problemática en su historia, bastante convulsa, en el que, bueno, pues muchos protagonistas, muchas piezas de ese tablero de ajedrez tan complicado participaron. La epopeya imperial de los siglos XVI y XVII se había venido abajo y poco a poco nos íbamos transformando pues en lo que hoy somos, ¿no? Pasando por la dictadura, luego esa transformación democrática, esa transición, y bueno, todo ello es parte de la historia, y queremos viajar en los próximos minutos aquí en Ser Historia, precisamente a esos inicios del siglo XX, de la mano de un libro, El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII, escrita por el historiador y doctor en historia Agustín Pulido. Agustín, bienvenido a Ser Historia.
Encantado de saludarte, Nacho. Para mí un placer también estar contigo en tu programa.
Agustín, el ambiente social, lo decía yo ahora, ¿no?, era bastante convulso, ¿no?, en aquella época, en aquellos inicios de la historia de España, en el siglo XX.
Ciertamente sí, porque hay que valorar la situación de la entrada del siglo, con la crisis finisecular, con la pérdida de las colonias y la llegada del joven monarca. Era un adolescente, con unos 16 años, manipulable y controlable por el régimen político, por los dos partidos que se alternaban entonces en el turnismo, como bien conocemos, que eran los conservadores y los liberales. Pero era un momento en el cual ya había una protesta social bastante importante, que quería cambiar el sistema, y de aquello pues era el proyecto regeneracionista de inicio del siglo, ¿no? Era una época ciertamente convulsa y que va a durar en el tiempo, ¿eh?
Claro, hay que pensar que el Alfonso XIII llega al gobierno en 1902 con 17 años, ¿no?, y gobierna hasta la Segunda República en 1931, que son casi tres décadas. Pero como usted comenta, ¿no?, como tú comentas, Agustín, en el título del libro, ese último baluarte de la monarquía será la Guardia Civil, que tendrá una importancia vital, ¿no?, en el transcurso del gobierno de Alfonso XIII.
Claro, porque hay que considerar un poco que era la única fuerza de seguridad a nivel nacional que arrastraba ya, se había creado en 1844 y ya tenía un bagaje histórico interesante, ¿no? Porque había pasado durante el siglo XIX por una monarquía, por una revolución, por una república, la llegada de un nuevo monarca. Ya estaba consolidada como el cuerpo de seguridad, y ante lo numeroso retos que se le van a plantear, sobre todo en la cuestión de político-social, ¿no?, porque es el momento en el cual empiezan las recaciones de alguna forma seria en este sentido, ¿no?, y la Guardia Civil va a durar durante las tres décadas, modificando incluso su propia opinión sobre el régimen, pero se va a mantener fiel a la monarquía hasta el último momento. De ahí viene el título del último baluarte de la monarquía, porque si lo recuerdan un poco, la llegada de la República, a lo último que se espera que se iba a enfrentar al fervor republicano dentro de la camarilla que rodeaba a Alfonso XIII, se solicita ver qué opinión tomaba la Guardia Civil, ¿no? Uh-huh. En su momento el director general Sanjurjo pues adoptará la decisión de que la victoria ha sido muy clara y que la Guardia Civil se va a mantener fiel a lo que han decidido las urnas.
Uh-huh. ¿Cómo veía la calle, cómo veía el pueblo, el papel de la Guardia Civil? Es decir, venimos un poco también de esa semana trágica en Barcelona, también, bueno, pues con muchas reinterpretaciones que ha habido luego, ¿no? De lo que sucedió allí, pero ¿cómo veía la calle, el mundo obrero, el mundo el campesinado también, y ese aspecto más rural que luego se fue acercando poco a poco a las ciudades, el papel de la Guardia Civil?
La Guardia Civil en ese sentido tendría una visión dual, ¿no? Por una parte, las clases privilegiadas la van a considerar como su defensora para mantener el régimen que a ellos les favorece. Y por otro lado, ante la contestación social del pueblo, se van a encontrar que esa es la fuerza que le impide de alguna forma que se modifique el sistema. Entonces los ven como unos enemigos, pero nunca contemplando la posibilidad de que los Guardias Civiles no eran otros que gente del pueblo que tomaban un uniforme y desde ese momento pues eran los garantes del orden del momento. Es interesante, si dentro del libro yo lo expongo, es la propia visión que tiene la Guardia Civil sobre la situación, ¿no? Y aunque parezca mentira, había voces muy discrepantes sobre el régimen político y había unas críticas enormes hacia el caciquismo, ¿no? Porque el caciquismo de alguna forma también incidía en el servicio de la Guardia Civil, en el sentido de que intentaban manejar a los puestos y a las compañías a su favor, los terratenientes, y muchísimos guardias se negaban a que los manejaran. Pero claro, la situación política era la que era y la disciplina que imperaba en el cuerpo, pues a veces se imponía sobre los propios criterios, ¿no?
Claro, quizás esa bipolaridad o ese aspecto quizás más cercano quizás al pueblo por parte de la Guardia Civil en aquella época nacía también del hecho de que habría gente, ¿no?, de esas clases sociales que aspiraban o habían llegado, ¿no?, a ser miembros de la Guardia Civil y claro, veían su entorno familiar o el de algún contexto quizás, como digo, un vínculo afectivo más próximo, pues esos problemas como algo mucho más íntimo y algo mucho más personal, ¿no? ¿Quiénes aspiraban? ¿Quiénes eran las personas? ¿Cómo se accedía? Hoy sabemos, bueno, pues hay estudios, hay academias, hay oposiciones, pero ¿cómo se llegaba a la Guardia Civil en aquella época del primer tercio del siglo XX, en pleno reinado de Alfonso XIII?
El sistema de recluta, vamos a hablar de lo que serían los guardias, ¿no? Porque sí, la oficialidad, muchísima parte de la oficialidad procedía de oficiales del ejército que querían pasarse a la Guardia Civil, quizás porque tienen mejores condiciones económicas que en el ejército, y no por una mayor proyección en la carrera profesional, porque no la tenían, ¿no? Pero sí en cuanto a los emolumentos eran superiores a los que cobraban en el ejército. Entonces, eso en cuanto a la oficialidad, pero en cuanto a lo que era la tropa, el guardia procedía en su 98% de personal del ejército, y personal del ejército que hay que contemplar que la exigencia para entrar a la Guardia Civil en un principio era bastante grande, en el sentido que se le exigía saber leer y escribir, que hoy por hoy nos puede parecer una sandez, pero es que en el momento el índice de analfabetismo que teníamos en España, sobre mitad de siglo, del siglo XIX, por ejemplo, nos acercábamos al 80%. Claro, intentar que se pudiera seleccionar una recluta de tropa que supieran saber leer y escribir con una determinada altura, con unas determinadas condiciones éticas para que no fueran personas corruptas, etcétera, era bastante complicada por la exigencia, ¿no? Entonces la forma de ingreso en el cuerpo era los aspirantes del ejército se apuntaban en una lista de aspirantes y se les hacía un examen que hoy por hoy sería irrisorio lo que voy a decir, ¿no? Pero lo único que se le exigía para entrar era saber leer y escribir las cuatro reglas de matemáticas, las reglas de tres, un escrito al dictado y memorizar unos reglamentos del ejército y de movimientos, de orden cerrado e incluso algunas nociones sobre código penal, pero ya está. Quien superaba este examen entraba en una lista de aspirantes y cuando había disponibilidad de plaza se le requería y este hombre ingresaba en el cuerpo y se le destinaba un puesto, ¿no? Estaba durante 6 meses en un puesto de la Guardia Civil bajo la supervisión del comandante de puesto y con el informe favorable del sargento o del cabo comandante de puesto, pues había después una revisión por parte del jefe de la línea, que solían ser siempre unos tenientes o alfereces en su momento, o segundos tenientes, y posteriormente ya el que certificaba si se ingresaba o no por un compromiso de un tiempo determinado, o sea, no se ingresaba para de forma indefinida, sino que se ingresaba por periodos de 3, 4, 6 años, así hasta los 50, el que podía llegar a los 50 con las condiciones de la época. Ese era el sistema de ingreso que tiene la Guardia Civil.
Uh-huh. Y era un trabajo muy, muy buscado, era muy goloso, es decir, era quizás el hecho de, bueno, pues saber leer y escribir también acotaría mucho, ¿no? A esa población, usted lo decía ahora, tú lo decías ahora, Agustín, que casi el 80% de la población de aquella época pues era analfabeta.
Sí, lo que pasa es que, claro, el proporcionarle un uniforme era retirarlo un poco de lo durísimo que eran las labores del campo, que claro, eran soldados procedentes del ejército, pero por leva, ¿no? Evidentemente no había ningún tipo de ejército profesional, eran reclutados en el ejército por las levas del servicio militar, que veían una salida dentro de la Guardia Civil, el dotarle de cierta autoridad dentro de los pueblos, a algunos les resultaba más gratificante que regresar al pueblo, al terruño y a estar de sol a sol, ¿no?
Uh-huh. En este contexto histórico de la época, como digo, de Alfonso XIII, estamos hablando con Agustín Pulido, él es doctor en historia, autor de este libro, El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII. ¿Cuál era la visión por parte de la monarquía de esa Guardia Civil? Es decir, estamos hablando de esa fidelidad, ¿no? También desde el punto de vista de la Guardia Civil a la elección, a lo que había salido de las urnas, pero ¿cómo era ese vínculo? Podríamos imaginar en algunos altos mandos de casi afectivo, ¿no? Con la cercanía, la privanza y la proximidad con el monarca, ¿no? ¿Cuál era la relación de la Guardia Civil con Alfonso XIII?
Alfonso XIII sabemos perfectamente que tenía una íntima relación, sobre todo con los militares, ¿no? Si nos trasladamos un poquito a los tiempos cercanos anual, yo creo que es donde podemos verlo mejor, ¿no? La cercanía con el generalato, como por ejemplo con Silvestre, ¿no? O con Damaso Berenguer. La Guardia Civil no había muchos generales, porque, lo voy explicando también un poco en el libro, lo que son las zonas de la Guardia Civil, lo que serían regiones militares, de alguna forma no se crean hasta 1920 y tantos, ¿no? Y por lo tanto, cercanía al generalato de la Guardia Civil no existía. Él sí tenía cierta cercanía, la tendría y la tenía con lo que era la figura del director general, ¿no? Pero él era bastante consciente de que la defensa del régimen, tal como estaba establecido, estaba depositada a espaldas de los guardias civiles y del ejército, ¿no? Porque él podía contar casi con los dos, ¿no? Pero él confiaba mucho en los guardias civiles. De hecho, su escolta personal estaba formada por guardias civiles. De hecho, no quiero hacer un spoiler del final del libro, pero él hasta el último momento estaba acompañado por guardias civiles. Él confiaba mucho en los guardias civiles.
Uh-huh. Es una historia muy, muy cercana, ¿no? Y también, y quería hacer la misma pregunta, pero desde el punto de vista del ejército. Siempre hemos visto, claro, la Guardia Civil tiene esa graduación y tiene ese vínculo con el ejército. El ejército, ¿cómo vio el nacimiento, que es muy, muy anterior, ¿no? Ya en el siglo XIX, de la Guardia Civil? ¿Lo entendió como una especie de amenaza? ¿El propio ejército, que estaba cerca de Alfonso XIII, veía con malos ojos la Guardia Civil? ¿Cuál era esa relación?
Al contrario, ¿no? Porque la creación de la Guardia Civil, y si nos vamos en el tiempo a 1844, no fue otra cosa que la continuidad del mantenimiento del control del orden público por parte del ejército. En este caso, mediante la creación de un cuerpo policial con doble dependencia, por un lado la dependencia del Ministerio de la Guerra y por otro lado para lo que era el servicio peculiar del Ministerio de la Gobernación, ¿no? Entonces, de alguna forma seguimos controlando el poder nosotros para el control del orden público, y así se mantuvo durante décadas, ¿no? Hasta que de alguna forma ya a finales de siglo pues ya se le da mayor un impulso a la policía con la creación del cuerpo de vigilancia y el cuerpo de seguridad, etcétera. Pero hasta entonces la Guardia Civil es la que mantiene el monopolio del orden público, y al estar muy vinculada al Ministerio de la Guerra, de hecho con la Ley Constitutiva del Ejército de 1878, se le da todavía una mayor dependencia del Ministerio de la Guerra. Entonces, la relación Guardia Civil con el Ministerio de la Guerra, en definitiva lo que era el Ejército, era una relación muy óptima, y de hecho la mayor parte de la oficialidad venía de procedentes del ejército, salían de las academias, estaban durante unos años, normalmente, al principio de este siglo, por ejemplo, del siglo XX del que estamos hablando, normalmente pasaban 4, 6, 8 años en el ejército, que normalmente lo que hacían era pedir destino a las tierras africanas para algún tipo de ascenso fulgurante y medallas y tal, y luego muchísimos de ellos pues se incorporaban a la Guardia Civil, por lo que he comentado antes, ¿no? Porque mejores emolumentos a la larga, ¿no? Y de alguna forma tampoco era estar toda la vida en una sala de banderas, como ocurría en parte de la oficialidad del ejército, ¿no?
Ya como última pregunta, Agustín Pulido, autor de este libro El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII. Después de Alfonso XIII, ¿qué sucedió? ¿Cómo se diluyó? ¿Cómo interactuó, ¿no?, con la llegada de la Segunda República y un nuevo escenario político y social?
Pues casi desde el primer día, entonces el director general de la Guardia Civil era el general Sanjurjo, ¿no? Ese mismo día, cuando se recibe la notificación de los resultados electorales, que la valoración es muy rápida, si en las ciudades, que es donde está el voto cualitativo, que no cuantitativo, y no está controlado de alguna forma por el caciquismo, si haya ganado los republicanos es que el pueblo quiere ser republicano. Entonces esa valoración se realiza por el equipo del gabinete gubernamental de Alfonso XIII, pero hay recalcitrantes, por ejemplo, el general Cavalcanti, que es uno de los más díscolos a ofrecerle el poder a los republicanos, y es el que pregunta, ¿y qué va a hacer en la Guardia Civil? Entonces reclaman la presencia de Sanjurjo, y Sanjurjo lo expone perfectamente. La Guardia Civil se acostó anoche monárquica y hoy es republicana, porque ese es el voto que han querido los españoles, ¿no? Por lo que comentábamos, esa distancia que se procuró por culpa del caciquismo entre los guardias civiles y la población, esto alejó muchísimo a las clases más desfavorecidas de la Guardia Civil, a los cuales veían como enemigos, ¿no? Eran los que estaban ahí enfrente. Pero la Guardia Civil durante la República va a mantenerse hasta el último momento, igual que el resto del país, pues fiel a la República. De hecho, sus oficiales y sus generales, en el momento que Azaña les plantea la situación de tener que jurar o no la Constitución de 1931, la juran y cumplen con creces, ¿no? Ahí podríamos avanzar hasta julio del 36 y veremos que la mayor parte del generalato se mantiene fiel a la República. Podríamos hablar de las figuras, por ejemplo, de lo más conocido que tenemos, por ejemplo, Aranguren, ¿no?, o de Escobar en Barcelona, pero no deja de ser casi lo que ocurrió en todo el país, donde triunfó el alzamiento, la Guardia Civil se mantuvo fiel a los oficiales que los dirigían, y donde no triunfó, pues se mantuvieron fiel a los oficiales que se mantuvieron leales a la República. No obstante, también hay otro libro previo a este, que está dedicado precisamente a la Guardia Civil en la Segunda República. Y ahí sí se hace una semblanza de la posición que adoptó la Guardia Civil durante todo el periodo republicano, desde el 14 de abril del 31 hasta el 18 de julio. La exposición, todo lo que vivieron en cada una de las épocas, los cambios de gobierno, etcétera. Me resulta interesante, ¿no?
Todo un tema, desde luego que sí. Protagonista de la historia de España, la Guardia Civil, en ese primer tercio del siglo XX. Agustín Pulido, nuestro invitado, nos está hablando de su trabajo El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII. Como siempre, Agustín, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues para mí ha sido un placer, Nacho, acompañaros en esta aventura tan grande que es nuestra historia. Y como siempre, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. Que muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Agustín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.